agricultura es Mirada País. Un enfoque constructivo y positivo en los temas que son prioridad en regiones y en la Araucanía. Conducen Carol Baum y Alexandre Hernández.
Muy buenos días, gracias a todos nuestros fieles auditores por acompañarnos cada domingo aquí en Mirada País a través de Radio Agricultura. No olvide que puede descargar el programa a través de www.radioagricultura.cl y comentar con nosotros las entrevistas de cada domingo en nuestro Twitter, @miradapaís.
Muy buenos días a nuestros auditores, buenos días Alex. Hoy en nuestro programa tendremos en el estudio a Nicolás Figari, director ejecutivo de la Fundación Aitue, para conversar sobre su trabajo en la región de la Araucanía y muchos otros temas, así que no se lo pueden perder, va a estar muy interesante.
Así es, bueno, recuerden que pueden seguirnos también en Twitter, @miradapaís, y escribirnos al mail miradapaís@radioagricultura.cl. ¿Y qué pasó esta semana? Estuvo igual de movida que las últimas semanas, ha estado bien noticiosa. Tuvimos de todo un poco. Por un lado, la polémica de estos famosos buses de la libertad y de la diversidad, se podría decir, Carol, el último. Bueno. Había uno que era de la felicidad. No, de la libertad.
De la libertad.
Y el otro de la diversidad, creo.
Esto es un tema muy comunicacional, ¿eh? Porque cada uno le pone. Claro, cada uno le pone su término positivo, porque el de la libertad no le iba a poner el bus de la no diversidad, por ejemplo, y el otro no le pone.
Oye, hablemos un poquito de este tema, porque si bien pasó en Santiago, es un fenómeno mundial.
¿No? Pasó en Santiago y en regiones también. Fueron a Valparaíso, estuvieron en
exactamente. Harta polémica hubo también ahí, ¿eh?
Sí. Mira, esto fue una batalla más bien comunicacional. Yo creo que el Bus de la Libertad logró meter su tema, que era que se conversara del tema del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, y la preocupación de la vocera, que plantea la vocera, por proyectos de ley que hoy día están, según ellos, vulnerando este derecho.
Con mis hijos no se metan, es el eslogan que decía el Bus.
Menos Estado, más familia, también, por otra parte, pero también dice, en otra parte del bus dice, Nicolás tiene derecho a un papá y una mamá, en el fondo respuesta a esta batalla del móvil que dice con su libro Nicolás tiene dos papás y esta explicación de distintos tipos de familia, etcétera.
Esto es una campaña internacional que llegó a Chile, creo que es una organización.
Hazte oír, se llama. Exactamente. Han tenido otros temas.
En otros países ha sido más fuerte todavía, sí, el eslogan,
sí,
digamos.
Sí, aquí la batalla está dada por este tema de más familia, menos Estado, que no se metan con hijos, el derecho preferente de los padres, la defensa del derecho preferente de los padres a educar a los hijos.
Ya, pero de fondo.
Y en otras partes,
el fondo acá
es mucho más, porque lo que se ha planteado que dice es los niños nacen niños, las niñas nacen niñas, y no existe este derecho a elegir o que uno. Oye, nuevamente, siempre hablamos lo mismo, los memes, ¿o no? ¿Viste los memes?
Son impresionantes.
Sí, si es que hay uno que es medio dramático, cuando está un doctor haciendo una ecografía y de como una guata así como de 8 meses y le dice, mira, no te podría decir si es hombre o mujer porque él tiene su derecho a elegir.
Claro.
Entonces ahí uno
bueno,
dice.
Bueno, pero acá, a ver, tú me dices que este del bus un poco es el respeto del Estado versus familia y todo, pero el trasfondo es que aquí ellos no quieren que hayan leyes que favorezcan a las familias homoparentales.
Claro, van en contra de lo que se llama, etcétera, la ideología de género.
Claro, y por otro lado está el móvil, que es este movimiento de
la liberación homosexual.
De liberación homosexual, que también arrendó un bus, parece, también le puso un letrero y persiguió. A dónde va este otro bus, va el otro.
Y entonces, se enfrentaron, fue bien polémico. Pero ¿sabes qué? Yo quería aprovechar esta instancia del bus para hablar de un bus mucho más bonito que se llama.
¿Lo he hecho en Santiago?
El bus de la. No es el Transantiago. Es en Concepción y es el bus de la Misericordia, que es una iniciativa muy bonita porque es un albergue móvil que lo levantó el Monseñor Fernando Chomalí en Concepción, es parte de la iglesia, que lo que ofrece es un albergue para las personas en situación de calle.
Es un refugio móvil.
Exactamente, muy bonito. Qué buena idea. Cuenta con 4 camas, 2 baños con ducha, alimentación, ropa, y se instala todos los días en la Plaza de la Independencia en Concepción, desde las 10:30 a.m. hasta las 7:30 a.m. Muy bonito.
Bueno, con los últimos fríos que han habido y todavía nos queda mucho invierno, frío, así que una buena noticia.
Temperaturas mínimas que no habían, se habían registrado en año y nevadas.
¿Estos otros buses no van a ir a Concepción, no sé? Porque ahí serían tres buses que estarían recorriendo la ciudad.
Sí, no. Y este bus, bueno, este bus de la Misericordia se instala en un lugar más que hacer un recorrido. Pero me quedaría, la verdad es que si tenemos que elegir uno de los buses, yo me quedo con el bus de la...
El naranjo te quedas tú.
No, con el bus de la Misericordia.
Ah, perdón, con el de Concepción.
Exacto.
Sí, yo también apoyo. Es un punto medio, está bien.
Sí. Es algo que no es uno.
Un punto medio entre tres buses, el del medio. Me quedo también con el de Concepción. Y una buena noticia que se puede replicar también en otras regiones.
Exactamente.
¿Cierto?
Oye, otro tema, Alex, de nuevo, el Sename, ya una semana completa, ya llevamos 2 semanas con el tema. La verdad es que seguimos con lo mismo. Insisto, no ha pasado nada. O sea, sigue siendo una
semana nomás desde la última vez que subimos los anuncios de la presidenta.
Sí, una semana y anuncios paulados.
A su gabinete, a una reunión urgente, porque obviamente, como está en la primera línea de la agenda, reunión urgente para ver cómo se solucionaba esto y salíamos del embrollo, ¿no?
Y volvemos a, oye, una declaración dramática de nuevo del ministro Campo, ya, así que bastante impresentable.
Sí, pero ya estamos acostumbrados al ministro Campo.
No, estamos acostumbrados, así que es como los martes
ya
de Merino.
¿Te
acuerdas que se hablaba en el gobierno?
Los martes de Merino.
Los martes de Merino.
Para la prensa, era eso.
Después había un ministro, ¿te acordás?
Un ministro de salud que hablaba de las vacas.
Pregúntale a las vacas del precio de la leche.
No, tenía un par de ministros que son un poco distintos. No,
pero él dice que hablar de violación a los derechos humanos en el caso de los niños del Sename es una exageración. Y la verdad es que de nuevo demuestra que no entiende nada. Pero ¿sabes qué? Ya es como, mira, no sé si nadie más quiere ser ministro de justicia o qué, pero ya a mí me parece muy raro que siga. Pero está como, es como intocable, porque la verdad es que ya no sé qué más falta que diga para seguir.
Es como Javiera Blanco, dices tú. Nadie lo toca. Porque también está Javiera Blanco aquí. En la comisión, acuérdate que los diputados rechazaron la comisión de Sename 2, en donde Javiera Blanco se supone que hizo un lobby por parte del gobierno para defenderla.
Así es. Pero principalmente se cree que se rechazó este informe porque reconocer que había una violación de los derechos humanos de los niños por parte del Senado sería un problema internacional.
Eso hasta que salió el informe esta semana del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Dice,
que ahora están todos los diputados diciendo vamos a legislar nuevamente.
Casi el 50% de los niños y niñas entrevistados denunciaron vulneraciones. Entonces, 1 de cada 5 niños denunció maltrato físico y 1 de cada 15 denunció abuso o explotación sexual. O sea, ya, pero la gravedad máxima que es de algo que se ha venido denunciando y que nuevamente no se ha hecho nada. Oye, y entre medio de todo esto, a la presidenta Bachelet la premian por su compromiso con los niños.
Sí, lo conversamos, le dieron un premio a la UNICEF.
Sí, entonces ya nadie entiende nada. Mira, desde aquí, ya que tenemos esta tribuna aquí en la radio, el llamado a que por favor se pongan de acuerdo y que se haga algo. No podemos seguir con que el proyecto de ley, porque aquí siempre, de todos lados, la respuesta es, mira, vamos a hacer un proyecto de ley, vamos a hacer una comisión, nos vamos a juntar. Anunciaron 2 comisiones más, una de la Comisión de Verdad, que está bien que se haga, y otra también la Comisión de los 3 poderes del Estado, pero mucha comisión, oye, medidas concretas rápido, son niños que no pueden esperar. Un día, cada día que pasa es una vulneración, una violación, un abuso, un maltrato, etcétera.
Oye, exactamente, comparto plenamente contigo, Carlos. Los candidatos también salieron un poco a plantear qué van a hacer frente a este problema.
Exactamente, y el expresidente Piñera plantea un gran acuerdo nacional
que es como por la verdad de la verdad.
Claro, pero
Goetz también planteó algo parecido.
Goetz también, un acuerdo nacional transversal, y la verdad es que debe ser transversal, intersectorial, tiene que juntar la política, la academia y todo para poder hacer un plan a largo plazo y que no vuelva a pasar, que cambie de gobierno, se cambien los proyectos de ley.
La política de Estado, lo hemos dicho muchas veces en este programa. No una política de un gobierno en particular, ni una gestión, son medidas estructurales. Así que, como dices tú, tienen que ponerse las pilas. Los candidatos ya están ofreciendo algunas cosas, pero esto es un proceso largo, lo sabemos, no es de fácil solución, así que hay que ver cómo ellos logran presentarnos a la ciudadanía un proyecto que sea razonablemente estructuralmente coherente. Lo otro, yo leí un mensaje que me llegó, un tuit, un mensaje la noticia del Sename estaba arriba y de repente todos los noticieros, todos los medios de comunicación pasaron al caso de Alexis Sánchez con su polola nueva. Entonces, también yo me pregunto cuáles son las prioridades de la agenda, porque al final tenemos la noticia muy arriba, todos hablando de este caso que es tan importante, pero se toma la agenda una cosa tan trivial.
Pensé que me
iba
a decir que estabas feliz por las imágenes.
Yo estoy feliz por él, está bien. ¿Por qué imágenes? Sí. Por las de Alexis.
Exactamente, no.
No, bueno, feliz por sus vacaciones, pero no le robó toda la pauta necesaria a lo que estábamos discutiendo, que eran los niños, ¿no?
Así es. Ha sido también, han habido memes con el tema.
¿Te gustan los memes?
Me gustan los memes, me río de los memes. Oye, última cosa. Otro tema de la semana fue que en un debate de la Universidad de la Frontera, donde estaba presente también nuestro invitado, don Héctor Yaitul, vocero de la CAM, dijo que la lucha de la nación mapuche está en desarrollo y además celebra los 20 años de los atentados que comenzaron en 1997. Los gremios rechazaron esto y dijeron, o sea, no puede ser, y la verdad es que es bastante impresentable.
Sí, estaban bien enojados.
Estaban enojados los gremios y entendible, ¿eh? Porque, bueno...
Me llamó la atención lo cerca que estuvo Huenchumilla.
Estaba también ahí.
¿Hizo alguna declaración?
Parece que vamos a tener que preguntarle a nuestro invitado. Y
nuestro invitado
Nicolás Figari, que estuvo ahí. Así que tras una breve pausa volveremos con la entrevista a Nicolás Figari, director ejecutivo de la Fundación Altue en la región de la Araucanía. Siga con nosotros aquí en Mirada País por Radio Agricultura.
Descarga la aplicación de Radio Agricultura y disfruta de tus programas favoritos a la hora que quieras. Agricultura, opinión de verdad al alcance de tu mano. Siga en la compañía de Carol Baum y Alexandra Hernández en Mirada País.
Ya estamos de vuelta y nos acompaña hoy en el estudio de Radio Agricultura Nicolás Figari, abogado de la Universidad de los Andes, magíster de la Universidad de Nottingham en Reino Unido. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Fundación Aitue, organización que trabaja en la región de la Araucanía. Y bueno, él fue secretario técnico de la Mesa Asesora Presidencial para la Araucanía. Buenos días, Nicolás, gracias por acompañarnos hoy.
Muy buenos días, Alex. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y poder compartir con ustedes algo del trabajo que hemos estado haciendo en la Araucanía.
Buenos días, Nicolás.
Muchas gracias, Carol. Buenos días.
Buenos días. Te queríamos preguntar, bueno, en primer lugar, cuéntanos qué hace la fundación, que está...
Fundación Aitue.
Aitue, que destinada a aportar con estudios y propuestas a la construcción de un Chile que valore su interculturalidad.
Mira, la Fundación Aitue es un proyecto que surgió hace 5 años, al alero de una institución de la región que se llama Corpo Araucanía, y que hoy tiene un director independiente que apunta principalmente a crear puentes entre el mundo indígena y el mundo no indígena. En la fundación trabajamos predominantemente personas del mundo no indígena, pero que queremos aprender sobre el tema cultural y poder buscar formas de relacionarnos mejor en la región y eso proyectarlo hacia el país.
Y ahí trabajan, pero también trabajan personas indígenas, ¿no?
Sí, efectivamente, porque ahí tenemos distintas áreas de trabajo. Estamos trabajando muy fuertemente en el tema cooperativo, ayudando a cooperativas indígenas a poder elaborar proyectos. También trabajamos en el tema cultural. Tenemos algunos proyectos en el tema lengua, recuperación de la lengua. Tenemos un par de diccionarios. Ahora vamos a lanzar un diccionario castellano, inglés, mapungún. También estamos en el tema, bueno, políticas públicas. Ahí hemos hecho varios estudios y hemos trabajado también con personas que vienen de otros países, Australia principalmente, Nueva Zelanda, Canadá.
Que ha tenido la experiencia indígena también.
Claro,
desarrollado la experiencia.
Oye, y ahora hace poco desarrollaron una guía de buenas prácticas para empresas y comunidades indígenas en la zona sur con la Embajada de Canadá. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Efectivamente,
eso.
Este fue un proyecto bastante interesante para nosotros porque en esta lógica de generar puentes nos dimos cuenta que había un vacío muchas veces en más que un vacío. En el fondo hay distintas empresas en la región trabajando con sus comunidades vecinas en distintos ámbitos, y lo que nos pareció que era interesante poder reunir las distintas prácticas que hacen cada una de esas empresas para relacionarse mejor con las comunidades que les corresponden.
Y actuaban cada una por su cuenta, en
claro,
el fondo.
Claro.
¿Algún ente organizador?
Claro, lo que queríamos es poder mostrar no solo hacia la región, sino que hacia personas que personas que hoy día están trabajando en la región, sino que personas que en el futuro quisieran venir a la Araucanía, para que en un documento sistemático pudieran ver cuáles son las prácticas que cada una de estas empresas está haciendo. Y lo interesante es que hay algunas que son similares, otras son distintas, pero pudimos reunir experiencias de distintos ámbitos, desde el ámbito agrícola, energía, forestal, industrial. Entonces es interesante ver cómo cada una en sus distintos ámbitos aplica fórmulas distintas para tener una mejor relación con sus comunidades vecinas.
Oye, qué interesante. ¿Y dónde podemos decirle a la gente si quieren acceder a esta guía de buenas prácticas? ¿En la página de la
Fundación?
Está
en nuestra página web, que es www.fundacionaitue.cl. Ahí están todos nuestros estudios, tenemos varias encuestas, hemos hecho varios estudios de análisis de temas indígenas a nivel comparado. Hay bastante información. Y bueno, están nuestros dos estrellas, que son sobre todo el diccionario de apellidos mapuche. Nosotros tenemos un diccionario, hoy día una base de datos que tiene 8.500 apellidos. Y la verdad que ha sido un tremendo impacto para nosotros, porque cuando lo creamos, la verdad que creímos que esta era un tema que estaba estando acotado. Y yo les podía mostrar mi correo ahora, yo recibo todos los días entre 4 y 5 correos diarios de personas que tienen apellidos que no están en la base y que nos piden
incluirlo.
Es bien interesante. Sí. Eso ha generado un impulso incluso para nuestra misma página web, que tiene muchas visitas por este tema, por el tema del diccionario.
Qué bien. Estamos conversando con Nicolás Figari, director ejecutivo de la Fundación Aitué, y también fue secretario técnico de la mesa de asesora presidencial para los temas de la Araucanía, que acaba de entregar su trabajo a la presidenta Bachelet, y después ella hizo los anuncios con respecto al plan Araucanía. Si queríamos preguntarte respecto a eso, Nicolás, cuéntanos de esta experiencia, cuéntanos cómo se formó la mesa, cuáles son sus objetivos y qué se espera de ahora en adelante. Los integrantes también.
Mira, la verdad que este ha sido un proceso para mí personalmente muy desafiante y muy interesante, porque la verdad nunca me había tocado participar en una instancia como esta. Esta mesa se crea por un decreto presidencial. No sé si ustedes saben o la gente sabe en sus casas, pero todas estas comisiones asesoras son nombrados por la propia presidenta. Así es. En un decreto y uno llega sin saber mucho a qué va.
Uno no sabe para dónde
claro,
va.
Claro, claro, claro.
Te sientas con varias personas.
Efectivamente, personas que tienen distintas posiciones, porque en la mesa habían posiciones muy distintas unas de otras.
Se trata un poco de hacer eso con las comisiones, ¿no? Yo hemos visto distintas comisiones que se han instaurado, que ponen figuras de la sociedad, pero también del deporte.
Claro.
¿Pasó algo parecido
aquí
acá también?
Aquí había gente de la cultura, de las universidades, de las empresas, del mundo indígena.
Pero todos con algún elemento de la región, ¿no? que tenga que ver con el tema.
Todos personas que trabajan y viven en la región.
Perfecto.
Y todos con una afinidad hacia los temas que eran objeto de la comisión, que eran el desarrollo regional, el tema indígena y el tema de las víctimas de la violencia. O sea, esos tres temas estaban en parte ligados a las personas que formaban parte de esta comisión.
Nicolás, y respecto a eso, que tú nos dices, todos compartieron un poco esto de las conclusiones que salieron en el plan.
Muy, muy buena pregunta, Alex. La verdad es que cuando partimos no estábamos muy claro cómo íbamos a proceder. Y creo que ahí en esta comisión hubo un acierto que al final nos ha permitido lograr los objetivos que se han ido cumpliendo, no solo en el trabajo de la comisión, sino también respecto a las respuestas que hemos tenido del gobierno. Que en la primera reunión fijamos que los acuerdos de esta comisión iban a ser por unanimidad. Y que íbamos a trabajar intensamente para lograr esa unanimidad. O sea, que en el fondo lo que ahí se acordara nos representara a todos. Y aunque eso fuera un poco menos de lo que esperaba.
Tiene que entrar a concesionar algunos temas, digamos.
Y eso fue.
Para que todos estén de acuerdo, es como cuando un jurado en Estados Unidos se juntan
a deliberar, efectivamente. Claro. Eso fue muy difícil. Costó muchas reuniones. Fue una tarea complicada, pero eso permitió que en el fondo a la hora de presentar el documento a la presidenta y después en el trabajo posterior frente a las propuestas que se hicieron ahí, no haya duda
Nadie se arrancara por los claros.
Bueno, yo no dije esto, yo quiero lo otro.
Efectivamente. Sí, y lo han planteado algunos de los integrantes de la mesa, les hubiera gustado legítimamente incluir más cosas. Sí. Claro. Cada uno tenía sus legítimos intereses y sus posiciones, y bueno, no todas esas posiciones y no todos esos intereses se pudieron reflejar en ese documento.
Y alguien tiene que ceder para el documento sea consensuado.
Yo te diría que la gran mayoría cedió. O sea, eso también se dio como un espíritu de cuerpo y aún cuando tenemos diferencia, se generó una amistad entre nosotros que ha sido
¿cuántos
muy...
¿Cuántos son?
Somos 18 personas.
¿Y cuál es el rol, para que quede un poco claro, porque fue medio confuso, de la iglesia en esto? Porque entiendo que Monseñor Vargas tuvo un rol aquí, pero no, eso no significa que la iglesia esté involucrada, digamos.
No, para nada. Muy buena pregunta, Carol, porque el rol del facilitador del diálogo, así fue como se llamó, que fue el cargo que ocupó Monseñor Vargas, fue más bien de moderador. Él lo que hizo fue tratar de equilibrar las posiciones.
Que nadie se pelee, en el fondo.
Claro. Era un amigable componedor, como ya, decimos perfecto. Los abogados. Perfecto. Carol, en el fondo.
Atajando los vasos al principio de las primeras reuniones, así, ¿eh?
No, nunca hubo vasos. Nunca tanto. Pero sí hubo momentos más tensos y él, en el fondo, ponía las palabras como para calmar el ánimo, para, en el fondo, tratar de conciliar. Fue un gran conciliador, yo eso diría. Y lo otro que fue muy interesante en la posición de Monseñor es que él nunca manifestó su punto de vista respecto de nada.
Él se ha mantenido muy cauto, ¿eh? Con sus declaraciones y todo en la prensa.
Nosotros lo hemos tratado de contactar.
Lo invitamos un par de veces y no ha querido inmiscuirse, quizás para no contaminar este resultado, ¿no?
Es que efectivamente, esa ha sido su posición y ese ha sido un poco el rol que ha jugado. Él, en el fondo, facilitó este diálogo, el gobierno se lo pidió, pero él tiene claro que ese no es su rol, que su rol es otro, su rol pastoral y su preocupación por la región. Entonces él como que contribuyó y fue como el aunador, el articulador y el acercador de las posiciones.
Fue el puente. Pero,
claro, efectivamente.
Yo me imagino un político en ese cargo, o sea, habría salido inmediatamente
esto es súper interesante porque sé que con la visita del Papa a Chile se ha como generado la discusión de que si viene en un rol político. Si
bueno, el Papa viene a visitar, entre otras ciudades, Temuco.
Claro, pero en el fondo han salido voces a decir, oye, no pensé que el Papa viene en un rol político, obviamente no. Que no viene en eso, viene en un rol de pastor, de hablar de lo que se espera que son los temas de la iglesia, no los temas.
Ha habido noticias que quieren juntarse con las comunidades indígenas más, que están un poco más.
Yo entiendo que no es eso, pero claro,
el Papa es bien activista, hay que decirlo también. Yo tengo una visión equivocada.
Yo creo que su visita a Temuco es con el mismo fin que trabajamos nosotros en la comisión. Yeah. Tratar de aunar posiciones. Y él, ojo, que viene a la diócesis de Temuco. La diócesis de Temuco tiene sus límites y sus barreras. Entonces hay zonas que no están incluidas dentro de la diócesis de Temuco. Yo creo que se va a concentrar ahí. Yo creo que es una visita que va a hacer a ciudad. ¿Tú no
crees que se pueda juntar?
Yo creo que va a tener varias reuniones, no me cabe duda. Claro. Pero siempre pienso yo, y un poco lo que he escuchado, en este afán de acercar posiciones, no de generar más tensiones, no viene,
claro, no viene más conflicto.
Y además que siempre se ha dicho que este Papa tiene una especial preocupación por los más pobres, y esta es la región más pobre del país, la región con mayor desempleo, con además con esta problemática que genera otro tipo de pobreza, no solo la pobreza material, digamos. Sí. Así que yo creo que va a ser interesante la visita del Papa a Chile y también a la región.
Sí, la región está agradecida por ese gesto del Papa de ir a Temuco, así que lo vamos a estar esperando con ansias.
Oye,
sí.
Nicolás, y bueno, un poco el resultado de todo lo que ha hecho la Fundación y esta experiencia que tuviste tú como secretario técnico en la mesa asesora presidencial, las cosas que se propusieron finalmente, que se anunciaron en el Plan Araucanía, ¿tú crees que hay alguna que se materializará prontamente, que van a haber nuevos anuncios, o va a demorar un poco toda esta implementación?
Mira, la comisión tiene propuestas que son de corto, mediano y largo plazo. Este es un tema muy complejo, como ustedes lo sabrán, que no es posible resolver
de la noche a la mañana.
Claro, y con una propuesta, o sea, esto no es la varita mágica. Esta es una propuesta, seguramente hay muchos temas que quedaron fuera de esa propuesta y que a lo mejor se van a poder ir conversando en el minuto. Pero sí fija un camino de ruta. Y eso no solo las personas que participamos de la comisión, sino que muchas entidades de la sociedad civil y del Estado de la Araucanía lo estamos impulsando como un camino a seguir para nosotros como región. Aquí, afortunadamente, hay muchas personas que han coincidido con que aquí hay un camino y que queremos que se siga para adelante, independiente de quiénes sean las autoridades que vengan en los próximos periodos. O sea, aquí se hizo un esfuerzo, se trabajó, se recopiló una serie de propuestas que venían de otras comisiones. O sea, esto no es un trabajo solamente de la Comisión Asesora Presidencial del año pasado, sino que se revisaron una serie de documentos, entre eso la Comisión Verdad y Nuevo Trato. Habían muchas de las propuestas nuestras que no son inventadas, sino que son...
Que venían de un proceso anterior también.
Efectivamente. Y se incluyeron ciertas cosas que hoy día tienen un peso importante que en ese momento no lo tenían. Entonces, hay como un equipo de personas, un grupo de personas que está impulsando estas propuestas y que espera que se vayan a ir concretando. La presidenta hizo un anuncio con lo que nosotros entendemos es lo posible de hacer también, porque hay que entender que este es un gobierno que está terminando y que hay cosas que no se van a poder lograr por tiempo. Yo esperaría que al menos este gobierno pudiera concluir con la institucionalidad que se está proponiendo para los pueblos indígenas.
¿El ministerio?
El ministerio y los consejos de pueblo. ¿Por qué los consejos? Porque al instaurarse el ministerio, deja de funcionar el consejo de CONADI que existe hoy. Entonces tú necesitas un órgano de representatividad de los pueblos indígenas. Uno de los temas, sobre todo en el caso del pueblo mapuche, que entiendo no es así en los pueblos del norte, que están bastante más organizados, porque además son menos personas. Pero uno de los temas que tenemos en el sur es que hay 3.500 comunidades y 3.500 asociaciones indígenas. Claro. Entonces tú necesitas un interlocutor. Y esa interlocución hoy día estaba a través del Consejo de la CONADI, de los consejeros, pero la CONADI ha perdido fuerza.
No tiene peso tampoco.
Claro. Entonces tú tienes que generar ese liderazgo para tener con alguien con quien...
Un órgano más robusto.
Efectivamente.
Ahora, un ministerio no, tampoco nace de la noche a la mañana.
No.
Pero se pueden sentar las bases de ingresar el proyecto al ministerio, ¿no?
Sí, eso es un poco sí. Sí, yo creo... ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que hacia adelante estos temas tienen que tener otra mirada. Y esa nueva mirada yo creo que supone un cambio en la institucionalidad. Tú no puedes, es difícil construir una forma de trabajar distinta cuando mantienes la misma estructura.
¿Y eso no parte con el reconocimiento que se habló, un reconocimiento constitucional al pueblo indígena?
A ver, lo que pasa es que aquí hay varias cosas. Uno está esto de la institucionalidad, otro son lo que a mí me gusta llamar como las señales, que son gestos que hace el Estado en favor de los pueblos indígenas, que por lo menos por lo que hemos recopilado nosotros de la experiencia australiana, neozelandesa y canadiense,
ayudan al proceso
muchísimo, claro. Porque una vez que tú haces un signo, la otra persona se siente
menos atacada, puede ser un poco más. Lo mismo para la reparación a las víctimas,
efectivamente. Y yo creo que en eso, por ejemplo, no ha sido tan, por lo menos no ha tenido tanto revuelo el perdón que pidió la presidenta, pero yo creo que sí, yo le veo un rol muy importante, porque es difícil tratar de llegar a algún acuerdo con alguien que se siente ofendido, por la razón que sea, sin partir del perdón. Yo creo que el perdón es muy solucionador de problemas, contribuye mucho a acercar posiciones, a tender puentes, como hablábamos antes.
Bueno, ha sido utilizado por varios gobernantes en varias situaciones distintas, esto de pedir perdón por las cosas que se han hecho en el pasado.
Efectivamente. Yo tengo una duda con respecto a la institucionalidad, y esto no va a ser generar más burocracia para lo mismo. O sea, esto a mí me siempre, cuando la solución es un proyecto de ley o un ministerio, o la creación de una institucionalidad, me parece cuestionable, al menos. O sea, entiendo esto de la señal, pero no hay otra forma de dar la señal que no sea con la creación de un nuevo ministerio, además otro ministerio, o sea, todos los grupos de interés podrían solicitar su propio ministerio.
Sí. Estoy de acuerdo contigo, es un tema que hay que analizar. El único asunto que yo veo es que hoy día tú ya tienes una institucionalidad. Tú ya tienes una institucionalidad que está en muchas regiones del país, Y que toma decisiones muy importantes, ¿te fijas? Entonces, lo que me
como
parece...
Como la entrega de tierras, entre
claro,
otras,
claro,
que involucra
claro.
muchos recursos...
Efectivamente, y es ahí donde yo creo que hay que darle una nueva visión. Entonces, esa nueva visión creo que supone mayor interlocución entre los distintos ministerios y entre las distintas autoridades, y para qué, o sea, mientras el país no dé un fuerte paso en la descentralización, las decisiones se toman aquí. Queridos amigos, entonces desgraciadamente sí.
Bueno, el anuncio se hizo aquí.
Exactamente. Sí, pero bueno. Yo creo que por otras razones, pero sí, pero las decisiones se toman aquí. Entonces, tú necesitas una institución de peso a este nivel que pueda generar esa interlocución con los otros ministerios.
Claro, recordemos que también un ministerio no es solo indígena, no es solo para la región de la Araucanía. De todo Chile tenemos
todo Chile,
presencia indígena de distintas etnias, etcétera. Sí, entonces, sí. Quizás está más que justificado.
Sí, yo lo veo así. Tampoco soy partidario de que se crea una tremenda burocracia, estoy de acuerdo contigo.
Claro, ni 5.000 funcionarios.
No, claro,
ni,
y, o sea, quizás eso no se va a necesitar, pero sí creo que
reglas claras, institucionalidad clara.
Sí, y sobre todo para iniciar un nuevo proceso, una nueva forma de trabajo más con las comunidades que para las comunidades. Yo creo que el problema que ha habido por los gobiernos para atrás es que se ha trabajado para, o sea, esto es y aquí usted lo toma o lo deja.
Claro. Si le gusta esa, bien, si
claro,
no, esta es mi oferta.
Esa fórmula yo creo que ya no rige hoy y tú tienes que
conversar.
Y esto ocurre con todos, ¿eh? No solo con el tema indígena, también con mujeres, con jóvenes, tú tienes que interlocutar y tienes que acordar con ellos cuál es el camino a seguir. Ya la forma
de positiva
ya no rige.
El mundo cambió.
No rige. Sí, totalmente.
Hoy estamos conversando con Nicolás Figari, director ejecutivo de la Fundación Avictué. Y tú estabas presente en el seminario de la Universidad de la Frontera que se llama Autonomía y Autodeterminación, en que uno de los voceros de la CAM tuvo unas declaraciones bastante polémicas.
Héctor
al menos
Yaitul.
Sí, Héctor Yaitul. Cuéntanos de en qué consistió el seminario, de qué se conversó y cuál es tu opinión al respecto.
Mira, este fue un seminario que organizaron distintas organizaciones de la Universidad de la Frontera, entre organizaciones de alumnos y de distintas facultades, para hablar de un tema que no se tocó dentro de la mesa, no fue de los temas que nosotros, donde hubo acuerdos en la mesa, se habló, obviamente, y hubo muchas presentaciones sobre este tema, pero no hubo una propuesta concreta sobre este tema, que es la autonomía y la autodeterminación, que básicamente para las personas que están en su casa y para ustedes, a lo que apunta esto es a la posibilidad de que los pueblos indígenas tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones en los temas que les son propios. Eso sumado a esa capacidad en territorios particulares, o sea, en lugares geográficos concretos. Entonces, bueno, ahí...
Pero eso no tiene nada que ver con la representatividad que se está buscando en las cuotas del Congreso, ¿no?
No, para separar. Sí, esto es más bien es cómo nosotros podemos, desde el punto de vista de ellos, cómo ellos pueden tomar sus propias decisiones en determinados territorios en la región.
Así como decidir no participar en el censo, ponte tú.
No,
pero al final ahí impera el Estado también.
Efectivamente.
Entonces,
efectivamente, es que esa es la discusión, ese es el punto que está de fondo. Y para eso, en el fondo, se planteó este seminario en que habían tres expositores, Francisco Buenchumilla,
Héctor
Yaitul y Richard Caifal. Y lo que, porque uno podría hablar, en el fondo, como plantean, del detalle de lo que se habló, pero creo que para sintetizarlo, ahí se plantearon dos posiciones. Una es la posición de Francisco Buenchumilla y de Caifal, en el fondo, que ellos plantean la posibilidad de que el avance hacia la autonomía se haga dentro de los márgenes de la institucionalidad.
Caifal estuvo contigo también en la comisión asesora.
Sí, fue invitado.
Ah, okay.
No fue nombrado por la presidenta, okay, pero sí participó en las reuniones, sobre todo en las nuestras, que eran de la subcomisión de legislación e institucionalidad. Y
ellos dos buscan entonces, en el marco de la institucionalidad, llegar a estos cambios.
Efectivamente.
Ahora, efectivamente el
con matices distintos.
Ya.
Porque Francisco Buenchumilla es de la teoría de que ese avance hacia esta situación se logra a través de la política.
Porque, o sea, bueno, aparte es candidato, pues, claro, tiene que
pero él, ahí, pues. Él siempre ha creído que esto se negocia y se maneja en el margen de la política, entonces lo que él invitaba era a que las comunidades se integraran a la actividad política y así pudieran lograr su objetivo. Richard Caifal va por otra línea, va más por la línea de la experiencia internacional y recoger un poco las realidades de otros países, sumado a la legislación internacional que rige hoy día, y él explicaba un poco cómo esa legislación daba paso para que eso se pudiera avanzar en esta línea. Y por otro lado está Héctor Yaitul, que él claramente, y lo dijo así en el seminario, él no cree en la institucionalidad, ni cree en la institucionalidad como un camino. Él planteó que su lucha estaba en el territorio, ganando espacio.
¿Habló de lucha armada?
No.
Se cuidó.
Siempre habló de hechos en el territorio. Nunca, no dijo ni, no.
Claro, no dijo incendio.
No. La palabra que usó siempre para toda su presentación y para las preguntas que se dieron fue hechos. Nosotros estamos en los hechos, en el territorio, ganando espacio de a poco, pero avanzando, sobre todo en los lugares donde nosotros somos mayoría. Y lo que a mí me pareció más polémico es que él dice, aquí se ha construido una realidad que no es tal, dice él, que es respecto de las víctimas, porque aquí se habla que los latifundistas, las empresas son las víctimas, cuando eso no es así, dice él, cuando las víctimas son las comunidades donde la policía entra de forma violenta, los niños y las mujeres que son agredidas, las personas de su lucha que han muerto en este proceso. Mi impresión es que en la Araucanía no debería haber ninguna víctima. No debiéramos estar hablando de víctimas.
Exacto.
De ningún lado. ¿Te fijas? Ni los de ellos, ni...
Ahora,
ni
la realidad es que sí hay víctimas
de todos lados. Efectivamente. Y esa es la realidad.
Ahora, si invitas a alguien de la CAM también a hablar... Bueno, no podemos esperar que diga menos que eso tampoco.
No. Lo que sí, yo le comentaba a algunas personas es que ninguna de las tres presentaciones me sorprendió. ¿Eh? Ninguna claro. planteaba claro. ninguna cosa novedosa que no hayamos oído ni antes en otras apariciones públicas.
Oye, pero esto demuestra que queda bastante por avanzar y que, bueno, que todas las iniciativas son un buen comienzo, pero falta todavía.
Sí, pero sabes que yo quiero mirar el vaso medio lleno, y yo siento que en la Araucanía hoy hay una gran mayoría que está por lograr acuerdos, por lograr avances y por cambiar la realidad.
Yo creo que todos se dieron cuenta que ya que el conflicto ya le está afectando a todos por igual. Sí, hemos tenido muchos invitados acá al programa y coinciden un poco en que la economía, los empleos, la vida le está afectando a todos por igual, y el conflicto no nos va a llevar a ninguna solución.
Claro, sobre todo porque somos una región que tiene un tremendo potencial en el ámbito turístico, en el ámbito agrícola, también en el ámbito forestal. O sea, tiene muchas potencialidades. Entonces, si esa inversión o esos desarrollos se restan porque hay una situación de tensión que dificulta y de violencia en la región que no nos permite avanzar, bueno, es malo para todo. Lo que sí, y yo creo que eso también ha sido parte del trabajo que se hizo en la comisión y un cambio de visión que tienen muchas personas hoy día en la región, es que ese desarrollo tiene que ser inclusivo y tiene que ser respetuoso de las distintas realidades,
con diálogo,
de los distintos
con acuerdo,
sectores, sí,
etcétera.
Sí.
Bueno, estamos conversando con Nicolás Figari, te queremos agradecer la visita a nuestros estudios.
Muchas gracias a usted.
Muy interesante, como siempre. Te queremos dar un regalo, sí, es un libro que nos facilitó Editorial Universitaria, Los Mapuche y sus otros, Persona, Alteridad y Sociedad en el Sur de Chile, Marcelo González Gálvez.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por tu aporte y por explicarnos un poco más el trabajo que hizo la Comisión Asesora Presidencial también.
Un gusto, Alex y Carol, y cuando quieran, ahí estamos en la Araucanía, ya sea por teléfono y cuando estemos por aquí, encantados de poder participar de su programa.
Muchas gracias, Nicolás, por acompañarnos hoy. Recuerden hacer sus preguntas o comentarios a nuestro mail, miradapais@radioagricultura.cl, y en nuestro Twitter, @miradapais. Vamos a una pausa y ya volvemos con más en Mirada País.
En Agricultura, nuestros auditores tienen opinión. Envíanos tu audio de voz al +569-4252-0874. +569-4252-0874. Agricultura, opinión de verdad.
Siga en la compañía de Carol Baum y Alexandra Hernández en Mirada País.
Ya estamos de vuelta, muy entretenida la entrevista con Nicolás Figari y una manera distinta de enfrentar la problemática de la región de la Araucanía. Interesante los temas y interesante lo que hace la Fundación.
Sí,
también,
bien interesante, Carol. Bueno, ojalá estos modelos también se apliquen en otras zonas de nuestro país. Sabemos que hay muchas instituciones, organizaciones que trabajan un poco por hacer de nuestro país un lugar mejor para vivir. Así que bienvenido y nuestra tribuna también la ofrecemos a cualquier organización que quiera conversar de estos temas.
Así es. Bueno, y esta semana son semanas de vacaciones de invierno.
Queda la última semana.
Queda la última semana y los niños felices descansan esta mitad de año. Bueno, dramático porque
los papás no
ya pasó
mucho,
la mitad pero del año. No, los papás no descansan mucho. Así, oye, y uno de los candidatos presidenciales puso en su programa algo que a mí me pareció bastante interesante, ¿no? Una semana más de vacaciones.
¿Qué candidato fue ese, por favor?
El expresidente Sebastián Piñera. En su,
¿una semana más
una
de,
semana
vacaciones,
de vacaciones?
¿En a fin de año o en invierno?
No, obligatorio. Una semana más. Hoy día son 15 días, 20 días.
Y tú te la puedes tomar cuando quieras, digamos.
Uno verá con su empleador, así como es hoy día.
¿Qué dirán los empleadores?
Sí, pues es un costo del empleador, no sé, me imagino que sus economistas y sus asesores lo habrán asesorado en eso, pero a mí como
apoyo.
Empleado me parece interesante.
¿Sabes qué pasa? Es que tener integridad, la mente tiene que estar íntegra. ¿Viste un mail que está circulando hace un rato, de una niña que le pidió que se tomó 3 días porque necesitaba descansar, porque estaba cansada de trabajar? Y su jefe le respondió, muy de acuerdo, no hay problema, tómese los días porque necesitamos gente como usted. Que cuando vuelva, se recupere y vuelva al trabajo.
Estupendo.
Así mira, que te apoyo la moción.
Sí, yo también la apoyo. Oye, pero las semanas de vacaciones, cuando los niños están en la casa, las mamás que trabajan se estresan. Las que no trabajan más todavía, porque los tienen ahí permanentemente. Pero pasa una cosa, accidentes domésticos. Oye, pero qué cantidad de accidentes domésticos. Yo no sé, mira, tú, Alex, que tienes 3 niños, igual que yo, qué dramático, ¿no? Porque pasa permanentemente. Yo digo, tú me dijiste un día, yo soy experto en chichones. O sea,
sí, en seguro médico, en todo eso.
O sea,
chichones, heridas varias. Traumatismos, politraumatismos y otras contusiones.
Oye, a mí ayer mi hija del medio se cayó, vuelta canero, le dijimos 15 veces que te vas a caer, hasta que de repente, ¡bah! Ya, cayó. Chichón y empezamos con el aliño, que mi nana corría y me dice, hay que echarle mantequilla y el otro, no, ponerle un hielito.
Sería interesante un día analizar eso. En las distintas regiones de nuestro país se usan distintas cosas naturales para
todo. Sí, exactamente.
No solo para los chichones, para todo tipo
de cosas. No, para todo tipo de cosas. No, un saludo para la Norma, que la verdad es que nosotros nos
está mandando saludos, la cara.
No, es que lo que pasa es que es parte fundamental de mi familia.
Salud,
o sea, no, grande la Norma es de Linares. La Norma siempre tiene una solución para los temas. Por ejemplo, para la fiebre, harina en distintas partes del cuerpo. Para el hipo, un pedacito de diario pegado que en la
cabeza. Ah, esa, pero es muy antigua esa.
Muy antigua. Tiene mucho cuidado en no abrir las ventanas.
Para la corriente,
porque no le vaya a venir un aire.
Eso como cuentos de la abuelita.
Pero muy, oye, pero por ejemplo,
para los chichones sí que era bueno un pedazo de bistec. ¿Se acuerdan que les ponían un pedazo de carne?
También. Bueno, a ella le gusta la mantequilla con un cuchillo. Ahora, ojo con la herida abierta, porque si la herida está abierta, ponerle mantequilla es complicado, ¿eh? Pero muy, oye, yo he aprendido cualquier cantidad, porque hay cosas súper, por ejemplo, para mate. Yo no tomaba mate, pero cuando nació la guagua y tenía que dar papa para tener leche y todo, mate. Entonces me enseñó cómo se tomaba el mate y yo ahora tomo mate. Entonces, bien, bien interesante. Pero el tema de
En el norte usan el pisco para hacerle friega a las articulaciones, para cuando les duelen las articulaciones. En Vallenar, Huasco, por esa zona.
¿En pisquera, serio?
Sí, se usa. Mira, el pisco y el aceite de oliva, fíjate.
También.
Sí.
Aceite de cocer para el poto de las guaguas también. Poto
no,
cocido,
pero
no,
¿cómo bueno? Le pone aceite en las guaguas.
Bueno,
eso hay una sola marca, no lo puedo decir. Hipoglós.
Pero yo no le pongo eso, pero te estoy contando lo que hace la Norma, que es muy interesante. Así yo he aprendido cualquier cantidad, porque hay cosas que no les creo, pero otras cosas que sí, porque oye, si de repente funciona. Si la niña está sin fiebre.
Hay muchas culturas que usan las hierbas. Bueno, la cultura mapuche también usa mucha medicina.
Exacto. Oye, hemos ido plantando distintas hierbas en mi casa para distintas cosas. Entonces ella tiene un poleo, se llama.
Ten cuidado con la semilla, no va a llegar a la PDI un día de esto.
No, eso sí que
semillas,
no.
Hierbas medicinales.
Aunque,
ojo, que la cannabis está.
Hoy día usted está así.
Ha sido para tratamientos con personas con dolores.
Polémico el tema, ¿eh?
Sí, pero es una realidad. no se dice la hoja para fumar, nada, sino que el aceite procesado.
Aceite de cannabis. Claro.
Es un medicamento que hoy día, Sativex parece que se llama el medicamento, que está tiene autorización para ingresar al país. Exacto. No. Y sirve para niños con unos tipos de enfermedad reumatoidea, con mucho dolor, entonces le alivia el dolor, fíjate.
Mira.
Secretos de la naturaleza.
Secretos de la naturaleza. Oye, un día podríamos revisar esto, que en distintas partes de Chile...
Debemos tener un experto que nos hable de eso.
Sí, pues para ver qué sirve y qué no sirve. También.
O qué mitos hay respecto a las cosas.
Las flores de Bach, por una parte también.
Yo no le creo a las flores de Bach. ¿Hay que escuchar Bach mientras te...? No, es que no. Hay flores como para...
¿Serán flores realmente?
Son flores que se dejan remojando y se hace de ahí sacan un...
Son flores, sí.
Yo
bueno.
Creo que sí.
Mira, aquí hay distintas cosas de que...
Pero no es que no le crean, el efecto no sé si es tan fuerte.
Sí, pero bueno, puede tener un efecto... ¿Cómo se llaman estas pastillas que son...? Placebo. Un efecto placebo. Puede tener un efecto placebo, mira, yo aquí creo que la clave es creer. Si tú crees en los temas...
Resultan.
Sí, porque si es que empieza a tomar las flores de Bach sin creer nada, no te puede resultar nada.
El vaso medio lleno,
sí,
siempre.
Sí, bueno, y también está hoy día la corriente de la medicina antroposófica, que deja de lado un poco los remedios y va más por esta cosa de las cosas más naturales y todo. También es un tema interesante.
Sí, pero a veces se cae, la comunidad médica a veces reclama un poco porque hay gente que abandona completamente la medicina tradicional. Y se producen casos lamentables.
Sí, a mí me gusta una combinación. Mira, yo tengo una hermana que es médico, estudió en la Universidad de Los Andes, médico, y ahora estudia medicina antroposófica. Entonces hay una complementariedad.
Entre lo científico y lo natural.
Exactamente. Ahora a veces algunas veces me dice cosas que me...
Que te asusto.
No, me dice, no, quédate tranquila, no le
des eso a la guagua.
Entonces yo digo, a ver, espérate. Primero dime lo que dice la medicina tradicional. Después claro. Me das tu consejo antroposófico.
Y tú sacas una conclusión.
Exactamente. Ya a veces hago caso, a otras veces no le hago caso. Pero bueno, cuidado a las mamás, los accidentes domésticos.
Sí, bueno, es que las vacaciones también, bueno, hay que cuidar a los niños, pero ellos están más alegres, los llevan a pasear, a los juegos, al cine.
Me tocó ir al Mampato.
Es imposible que no les pase algo.
Sí, no es publicidad esto, pero mira, a mí casi, no voy a decir mi edad, pero ya no soy tan joven y... Oye, ¿sabes que me tuve que subir 4 veces al tobogán? El domingo. 4 veces al tobogán, 2 veces a la montaña rusa, bueno, además de al cine, al avión.
Bueno, es el rol que hay que hacer con
sí,
los niños.
El tobogán, yo te voy a decir que cuando yo era chica no me atrevía, y ahora me tuve que atrever, porque ¿qué me va a hacer? No va a quedar en ridículo delante de mis niñitas.
Sí, hay que ver qué ofertas también hay en el resto del país. Yo a veces considero que está muy concentrado, obviamente. Pero deben haber actividades en Punta Arenas, ponte tú, en esta época.
No, pero fantástico.
Van a esquiar, pues.
Sí, no solo esquiar, a patinar.
A patinar,
a esquiar. Se congela la laguna.
Se congela el agua, claro. Entonces, y en el norte van a hacer actividades más en la playa.
Y interesante que en Las Condes hicieron una pista municipal de patinaje.
¿Ya?
Sí, ¿no viste?
Pública.
Que pública, sí. El alcalde Lavín salió apoyado en un...
Pero es que Lavín siempre anda como inventando.
Sí, pues apoyó un pingüino. Porque hay unos pingüinos para apoyarse, para poder salir a esquiar, o sea, para poder patinar, y bueno, y Lavín tiene una foto apoyada en un pingüino bien, mira, no sé si era un meme en verdad, siempre confundo la realidad con los memes, a mí me confunde a veces, pero podemos decir que hoy día los memes son parte de la realidad. Les recuerdo que pueden bajar el programa desde la página web de Radio Agricultura y nos pueden escribir al Twitter @miradapais. Gracias por acompañarnos hoy y que tengan una excelente semana. Muchas gracias
y nos vemos el próximo domingo.
En Agricultura fue Mirada País. Conducción, Carol Baum y Alexandre Hernández.